esta va a ser la parte final de estas razones, las tres razones que por qué seguir la verdad. Más del 90% de lo que Peñar Antrim nos enseñó, restaurado, ya lo han cambiado. En lugar de todas estas verdades, las verdades de Dios, han puesto una aguada y mensaje acerca de Jesucristo, y en las mentes de muchos miles de personas el tesoro que una vez teníamos ya se ha ido. ¿Y por qué es esto tan extraño? Es porque las nuevas formas son más fáciles, más fáciles. Por eso es que hay millones y millones de personas en este mundo siguen esa clase de cristiandad. Ya no hay que estar peleando contra, no tienen ellos que estar peleando contra los espíritus que están de la potestad del aire. Ya no tienen que hacer eso, ya están de acuerdo con ellos. El antiguo Israel también tomó el camino fácil, igual que el que se ha tomado así. Y ya lo tienen todo fácil, no tienen que seguir, correr la marca, como Pablo habló de que había que hacer, ni ir por el camino estrecho. Ya todo se ha ido y la mayoría se lo aman. Aman estas cosas suaves, que le prediquen cositas suaves. Y ya se olvidaron de Juan 1:17, donde dice que en la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya tienen una libertad, una promesa de libertad de ellos, y es como que si estas personas nunca hubieran conocido el camino justo y el camino de Dios. Y este sermón es para aquellos que entiendan y que estén en desacuerdo con todos estos cambios que han hecho esta iglesia de Dios universal, y no saben lo que tienen que hacer. Hay una promesa de que Jesucristo va a llamar a cada uno de sus ovejas por su nombre. Juan 10:3, así. Y Apocalipsis 3:20 va a tocar en cada una de las puertas de ellos. Y estas son 30 razones más para seguir la verdad. Y son unos puntos más fuertes ahora, mientras que estamos uniendo más partes de la fundación, con estas razones. Ahora, punto número uno, ¿cuál es la definición de la Biblia de lo que es rebelión? ¿Qué es lo que dice la Biblia de lo que es rebelión? Las personas dicen, tú estás en rebelión, el señor Mérida está en rebelión, todos están en rebelión, y nos comparan con Jeroboam. Bueno, pues, nosotros no estamos en rebelión. Como dijo un hombre, si ustedes se van de esta iglesia y esta verdad, ya ustedes no tienen la verdad, porque ustedes están en rebelión. Así que, ¿cuál es la definición de la Biblia de lo que es rebelión? Primera de Samuel 15, versículo 23, nos da la respuesta. Primera de Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación, aquí una adivinación en la traducción dice de brujería, de brujeras, de bruja, es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Bueno, que dice que la rebelión es mala. Pues, ¿qué es lo que es rebelión? Esta es la historia de la rebelión de Saúl. ¿En qué contexto se rebeló Saúl? ¿Cómo fue que él se rebeló? Vamos a fijarnos en la primera de tres respuestas, en el versículo 23. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y Saúl le dijo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Eterno y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Bueno, interesante, la rebelión siempre es sacado en de que es de que le temen a las personas, le cogen miedo a las personas, no hacer lo que tienen que hacer, sino temiéndole a las personas, hacer lo que hacen, lo que quieren las otras personas, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Eterno, y el Eterno te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. No hay ninguna estructura de gobierno aquí. Vamos a sumarizar aquí, rebelión es desobedeciendo la palabra de Dios o la instrucción de Dios, claramente. Vamos a ver aquí del señor Armstrong esta cita, lo que él dice, lo que como él se sintió cuando se fue de Sardes. De diciembre de 1953 y de diciembre de 1959, buenas nuevas, el artículo del Dr. Haig con título Dios demanda trabajo de equipo. Y cito, cuando el señor Armstrong primero comenzó a predicar, él estaba en la conferencia de Oregón de la Iglesia de Dios. El señor Armstrong estaba bajo la autoridad de esos que estaban en la oficina de esta conferencia. Él fue ordenado por esta congregación en 1931, recibió salario y lo enviaron a Eugene, a hacer su trabajo. Y el señor Armstrong estaba bajo autoridad. Y después, al final de febrero de 1933, el presidente de esta conferencia vino aquí, donde estaba el señor Armstrong, y lo regresó a Salem. Allí él estuvo haciendo una campaña de evangelista bajo salario y bajo la autoridad de la conferencia y el gobierno de la era de Sardis de la Iglesia de Dios. Después el señor Armstrong tuvo una llamada de esta persona que en Eugene, que lo llamaron para que hiciera una campaña de conferencia a 8 millas al oeste de Eugene. El señor Armstrong llamó a lo que eran las sedes para que le dieran instrucciones de lo que si podía hacer esto o si debía de volver. Entonces la iglesia decidió mandarlo allí a esta conferencia como planeado. El señor Armstrong fue allí, comenzó las juntas bajo la autoridad de los oficiales en la iglesia. Era después al fue así como él empezó obedeciendo siempre las órdenes. Después se metieron unos lobos vestidos de ovejas dentro de la iglesia y empezaron a estar comiéndole el cerebro a estos líderes de esta iglesia. Y entonces la iglesia de Sardis comenzó a morir en ese momento. Y señora Antro y la señora voluntariamente rechazaron el salario y se fueron en las manos de Dios, esperando solamente de que Dios lo guiara por respaldo financiero y todo lo que ellos necesitaban. El final de la cita. Estaba de acuerdo el señor Armstrong con el doctor Hay en enero de 1960 y en mayo de 1964, las buenas nuevas se le escribió. Finalmente, hermanos, muchos no pueden realizar de que yo fui ordenado por el puesto de las manos de los ministros que eran los que estaban en autoridad dentro de la iglesia en el verano 1931. Ellos en autoridad me dijeron que entraran a ser un ministro completo. Y todo esto que yo hice cuando estaba en la iglesia, en la era de Sardis, ahí en esa iglesia, obedecí a todos estos que estaban bajo el gobierno. Yo obedecí y pedí mi traslado, y todo esto es explicado en el artículo que el doctor Haig escribió. Y yo siempre prediqué e hice todo lo que me habían ordenado y lo que estaban en gobierno y que me enviaban a mí a predicar y hacer las conferencias así como ellos lo ordenaban, porque era el gobierno. El doctor Haig lo escribió en Dios demanda este trabajo de como un equipo en su escrito. Y esto es el final de la cita. Esto es el final de, y si nosotros estamos predicando la verdad y continuamos ahora con la verdad, predicando la verdad, van a decir que estamos en rebelión. Entonces el señor Anto se hubiera revelado, pero él nunca se reveló. Él nunca se reveló, y aquí no nos estamos revelando porque todos estamos siguiendo la verdad igual que el señor Armstrong la siguió. El punto 2 es relacionado con el número 1. ¿Cómo fue que el señor Armstrong vio el gobierno de Dios y qué fue lo que él dijo que podía anularlo y destruirlo? ¿Qué fue lo que él dijo? Vamos a responder esta pregunta con una serie de preguntas después, seguido por las respuestas del señor Armstrong. Cita número 1. Primero tenemos que preguntar, ¿qué fue su definición del gobierno de Dios. La cita de la pura verdad, marzo 1982. El arrepentimiento quiere decir rendirse condicionalmente al gobierno de Dios, de dejar que Dios gobierne tu vida de acuerdo a sus leyes. Y esto quiere decir vivir por toda la palabra en la Biblia, Mateo 4:4 y final de la cita. Vamos a entender que cada cuarto que el término de gobierno de Dios es mencionado aquí en esta cita, esto es lo que quiere decir. Como él lo dio a Dios a los liberales. En las buenas nuevas de ahora una cita del señor Armstrong de cómo él dio a estos liberales en el periódico de Worldwide News, las noticias mundiales, de junio 24 de 1985. Cita. Dios dice que tenemos que juzgar por los frutos, comienza el señor Armstrong. Los frutos de estos liberales ahora tienen que estar claros para todos nosotros. Después de 35 años creciendo en la obra de Dios, en la iglesia de Dios, entonces con estos liberales esta obra comenzó a disminuir. Y en muchos miembros y colaboradores de la obra, todos bajo el liderazgo de estos liberales comenzaron a disminuir. Y esto es un factor y un fruto que no podemos negar de los liberales. Final de la cita. ¿Puede Dios verdaderamente, puede el gobierno de Dios ser destruido dentro de la iglesia? Cita del señor Armstrong en Misterios de los Siglos, página 81 y 86. Cita. La rebelión de Satanás y su forma de gobierno es basada en egoísmo y destrucción, en tinieblas y errores en vez de verdad y luz. Si el gobierno de Dios en la tierra de hoy día, estas manzanas malas no son botados completamente de aquí, ellos pueden destruir todo el gobierno de la iglesia de Dios. Final de la cita. Ahora otra cita, señor Armstrong, de El Increíble Potencial Humano, página 51. Y así el señor Armstrong, de que el gobierno de la iglesia de Dios pudiera ser destruido. Cito las buenas nuevas en diciembre de 1976. Cita del señor Armstrong. Yo frecuentemente he sido tratado de ser presionado a que me comprometa un poquitico con las verdaderas las verdades de Dios. Y no nos podemos comprometer con nada. Si acepto, entonces le permitimos a Satanás que meta un pie dentro de la iglesia y pronto él va a coger la puerta, la va a romper y se va a meter dentro de toda la iglesia. La próxima cita dice, ¿cómo el señor Armstrong, cómo relacionaba el gobierno de Dios haciendo la obra de Dios? La cita de El Increíble Potencial Humano, Satanás y su grupo de ángeles que rechazaron el gobierno de Dios, por eso fueron así que el gobierno de Satanás existe, pero es removido como el gobierno de Dios aquí en la tierra. Dice, el gobierno de Dios existe en este momento en la tierra solo por medio de aquellos que están haciendo la obra de Dios. Todos los verdaderos cristianos en la iglesia de Dios tienen que estar conscientes de que como Satanás siempre va a estar tratando de destruir la obra y destruir el gobierno de Dios. El señor Ámbrito, él alguna vez pensó o creía de que Cristo y Dios el Padre pudieran ser botados de su propia iglesia. Cita de septiembre 1979, buenas nuevas. Título del artículo es Cristo ahora está poniendo su iglesia en el buen camino nuevamente. Cita, hay solo un lugar en esta tierra donde el gobierno de Dios está siendo admirado y hasta esto puede ser alterado y ha sido alterado en algunas formas. La administración del gobierno ha sido administrada aquí desde Pasadena y en el 1971 ciertas personas removieron al señor Meredith de estar a cargo de los ministros y lo removieron para Inglaterra. Y esta persona comenzó a hacer su propia conspiración de tomar esta iglesia y de tratar de ponerme a mí, el señor Herbert W. Armstrong, al retiro. Pero Dios Todopoderoso y Jesucristo estaban votados del colegio y de la iglesia y estaban tratando de eliminarnos completamente de la iglesia. ¿Y cómo vio el señor Armstrong la solución? Aquí una corta cita. Dios creó el diablo, página 9, está esta cita. Dios puso este querubín, Lucifer, a llevar a cargo el gobierno de Dios aquí en la tierra, pero él rehusó de hacer la voluntad de Dios, él rehusó obedecer los mandamientos de Dios y obedecer el gobierno de Dios. Él quería sustituir con su propio gobierno, así que él se descualificó él mismo. Jesucristo rehúsa obedecer al diablo y dio las escrituras correctamente y obedece y obedeció a Dios. Final de la cita. En sumarización, el gobierno de Dios solamente existe donde esté la verdadera obra siendo predicada y se esté llevando a cabo. Ahora vamos al punto número 3. Es corto, poderoso y claro. Y está en Juan, Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este es el versículo porque algunos se quedan donde está la oscuridad en vez de venir a donde está la luz. Hay cosas en su vida de que ellos no quieren verlas alumbradas. La persona le gusta la oscuridad naturalmente. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, como dice otra traducción, viene a la luz, ama y quiere y se mantiene siempre en la luz y lo hacen la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, porque entonces crecen, están creciendo con Dios. Así que las personas de la verdad, las personas que hacen y mantienen la verdad siempre dejan la oscuridad y las tinieblas y siempre vienen a donde está la luz. Punto. Punto número 4. Podemos hacer la pregunta, ¿qué hiciera David si estuviera vivo hoy día? En Salmos 26, dice en versículo 1, David, teniéndole confianza siempre a Dios y tenía fe en Dios, versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Estos que andan simuladamente son los que están en la oscuridad. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Versículo 8, eterno, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Versículo 12, mi pie ha estado en rectitud. Ahora vamos al capítulo 40, versículo 9, muy importante. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, eterno, de tú. Tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. David nunca hubiera dado falsos sermones. ¿Por qué? Porque, eterno, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Tu verdad. Él siempre hubiera perdido su trabajo aquí con la iglesia de Dios, porque lo estuviera predicando en esta congregación, manteniendo la verdad. Y el punto es, si usted imita a David, uno que era un hombre con un corazón como el de Dios, usted predica a su congregación y a su asamblea la verdad, usted va a ser desasociado. Punto número 5, corto y claro. Primera Tesalonicenses 5:21. Escudriñar, observar todas las cosas y retener todo lo bueno. Un versículo conocido para todos. y es fascinante que el próximo versículo en contexto dice que se abstener de toda especie de mal. ¿Por qué están juntos estos dos versículos aquí? ¿Cuál es la conexión? Yo puedo pensar en ningún otro otra apariencia de mal que la apostasía. Prueba todas las cosas, examinarlo todo y retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Las dos juntas aquí para que estemos cuidándonos de una apostasía y de no estar poniéndonos de acuerdo con la corrupción de las verdaderas doctrinas de Dios. Así que uno no puede llevar a cabo el versículo 21 mientras que esté ignorando el versículo 22. Punto número 6. Vamos a ver un escenario con un vecino suyo. El vecino viene a usted de que ha aprendido la verdad del señor Armstrong. Han estado aprendiendo las verdades, las literaturas, y están excitados y porque han llegado a ver la verdad. Y vienen a usted y le dicen, ¿dónde voy a atender yo? Yo quiero venir a la iglesia. Ahora, una milla, si usted está en la iglesia de Dios y usted está yendo, por ejemplo, a esta iglesia donde están haciendo todos estos cambios, que no están enseñando la verdad, y sin embargo, allí a una milla está el otro grupo, que son los que todavía tienen la verdad del señor Antro. ¿Dónde usted le va a decir a estas personas que vengan? ¿Con usted donde están haciendo los cambios o donde usted sabe que en aquel grupo están predicando la verdad que Dios le dio al señor Antro? Y estas personas siendo llamadas a la verdad, ¿cómo usted va a responder? Usted no los puede llevar a donde está usted, donde usted sabe que están cambiando todas estas verdades por falsas doctrinas, solamente porque usted crea lo que usted quiera creer. Nosotros no podemos ser hipócritas. ¿Dónde vamos a mandar a otros y no hacer lo que nosotros mandarlos a hacer, lo que nosotros estamos haciendo? Ahora, punto número 7. Vamos a discutir ahora aquellos miembros en su vida, aquellos miembros en su vida que son los miembros prospectivos para el futuro, que son sus hijos. Vamos a Deuteronomio 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Eterno tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. Vas a hablar con ella, hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantas, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los bosques de tu familia y en tus puertas. El aviso aquí del 10 y el 11, cuando lo que te avisa Dios, lo que tiene que hacer, versículo 12, cuídate de no olvidarte del Eterno, que te sacó de la tierra de Egipto, o sea, del pecado, de casa de servidumbre, donde estabas esclavos al pecado. Al Eterno tu Dios temerás y a Él solo dirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en todos los dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, como la Trinidad que han enseñado en esa iglesia. Porque el Dios celoso, el Eterno su Dios, en medio de ti está. Versículo 17. Guardad cuidadosamente los mandamientos del Eterno vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Eterno nuestro Dios os mandó? Dímelo, papá. A ver, házmelo claro. Versículo 21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Eterno nos sacó de Egipto con mano poderosa. Versículo 24. Y nos mandó el Eterno que cumplamos todos estos estatutos, después de los milagros que fueron hechos, y que temamos al Eterno nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿Cómo le van a explicar ustedes a sus hijos, padres, cuando sus hijos le pregunten, bueno, ¿por qué estamos aquí, en esta iglesia, ¿cómo nos vamos a ir? ¿Cómo le va a explicar usted a su hijo que está volviendo otra vez a cosas del mundo como los tenía antes? ¿Cómo se lo va a explicar? Entonces, ¿por qué estaba antes diferente, papá? ¿Cómo usted va a explicarle a su hijo? Usted le va a decir, no, estamos volviendo para atrás a esta forma del mundo igual que antes, hijo, porque estamos bajo la bandera de la iglesia, del gobierno de la iglesia. Recuérdese, usted estoy diciendo, le voy a enseñar la verdad, pero los voy a llevar, los tengo que llevar a mis hijos, tengo que llevarme a mis hijos lo que usted tiene que hacer, donde no estén enseñando confusión y donde no me lo estén envenenando todos los sábados. En conclusión, padre, usted no puede entrenar a sus hijos en una forma correcta para que después, que cuando venga una apostasía, que ellos se acuerden, si usted le enseña correctamente, que venga una apostasía, que ellos puedan no caer en esa apostasía. Usted tiene la responsabilidad de enseñarlo, como dice Dios, en las maneras correctas de los mandamientos de Dios. Este versículo 21, hermanos, jamás le permitirá a ustedes darle una explicación o una excusa a sus hijos de que están volviendo otra vez para Egipto, de donde habían venido, porque Dios dice aquí que los sacó de Egipto con mano poderosa. No dice nada de que tienen que volver a Egipto. Punto número 8 está en Hechos 20:28. Vamos a hablar acerca de cómo los lobos entran aquí donde están las ovejas. Vamos a ver cómo entran en el punto número 8 estos lobos en el rebaño. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Señor Amplio nos avisó por más de 3 años acerca de esto mismo. Vamos a examinar cómo es que estos lobos aparecen. Número 1, ellos entran entre ustedes, entre vosotros mismos. De ustedes mismos van a salir, se levantarán estos hombres hablando cosas perversas. Nosotros estamos hablando aquí la verdad. Aquí la única forma de aplicar esto es si nosotros decimos que el señor Antón habló cosas perversas y que hay que cambiarlas, entonces sí somos lobos capaces, pero estamos hablando lo mismo que él habló. Ya en la Iglesia de Dios Universal están las doctrinas ya cambiadas, más del 90%. Estos versículos no son para nosotros, porque nosotros mantenemos la verdad. Cuando vienen estos lobos, tenemos o se matan a estos lobos o las ovejas tienen que irse. En Ezequiel dice, en Ezequiel 34:10, dice aquí de que va a pasar algo que va a tener que sacar a las ovejas de las bocas. Dios dice, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Dios siempre separa a los justos de los injustos, de los malvados. Y Él le da bastante avisos. Noé, Elías, todos que dieron los avisos, David, ejemplos de estos puntos que Dios nos da siempre, pastores que nos van a dar a alarmar y nos van a avisar. Cuando Cristo llama tu nombre, vete de allí. Si tú te quedas dentro de esos lobos, tienes que esperar de que vas a ser matado. El punto número 9 es corto y está en Mateo 15:14, en versículo conocido. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y dice, eso es lo que ocurre en Apocalipsis 3:18, describe a los laodiceanos como pobres, desnudos, y ciegos. Este versículo simplemente dice una promesa de Cristo de que si usted sigue a un ciego, usted va a terminar también en el hoyo, porque va a estar ciego también. Punto número 10. Hemos mandado a que salgamos de Babilonia para evitar recibir de sus plagas. Bueno, vamos a Gálatas 6, 1 y 9 predicando estas falsas predicaciones de las iglesias de estos mundos. Pablo dice en Gálatas 1, versículo 6 y el 9. Dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldición. Ahora en Éxodo 20, versículo 4 y 5, este segundo punto en este mismo número 10, está una admonición contra la idolatría, que dice que va a visitar las iniquidades, visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, diezmando a una organización que ya no están sirviendo a Dios. Dice, usted está en Malaquías 3 y usted está maldecido con una maldición porque me ha robado a mí, en Malaquías 3:9. En Malaquías 2, 1 y 2 y 7 y 8, donde ya los sacerdotes, los otros mandamientos, si oyeres, si no oyeres y si no decidiste de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho, en el ejército enviaré maldición sobre vosotros, maldiciré vuestras bendiciones. Y en el versículo 8 dice, mas vosotros habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Eterno de los ejércitos, por eso yo también os he hecho viles y bajo ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. En Apocalipsis 22, 18 y 19, aquellos que si alguno añadiera estas cosas de la profecía, Dios caerá sobre plagas que están escritas en este libro, y si alguno le quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida, de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. En Apocalipsis 18, 1, 2 y 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, para salir de la Babilonia, las iglesias de este mundo, y asimismo es también tienen que salir de estas doctrinas, estas falsas doctrinas. Y ahora les voy a dar unas cortas citas del señor Anton acerca de Babilonia. Misterio de los siglos, página 65. Dice, la doctrina de la Trinidad es una doctrina de la gran falsa religión. Misterio Babilonia la Grande. Ahora, otra cita del folleto de las Crismas, página 13, dice la cita, dice, toda la familia de estas falsas religiones, la madre y sus hijas, las otras denominaciones de iglesia, todas divididas la una contra la otra, contra las otras, con doctrinas confundidas, sin embargo, están unidas en lo que se llama los misterios babilónicos, y tienen todas estas religiones, eso es lo que las une a ellas y lo que las va a unir siempre. Y ellos se llaman cristianos, pero Dios los llama a ellos otra cosa, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, cita de la página 23 también de este libreto. Estamos diciendo, dice la cita, de que estas iglesias del mundo son cristianas, pero verdaderamente esa es Babilonia. Como dice la profecía de la Biblia, y esta es Babilonia, hay que salir de esta Babilonia para que no seamos partícipes de sus plagas. Pronto van a caer, y este es el aviso de Apocalipsis 18:4. Ahora quisiera cambiar para otra cita de la página 28-29 de la verdadera historia de la Iglesia de Dios, por el Dr. Hay, de 1959. Esta cita habla claramente y prepara esto lo que vamos a decir. Cita. Dice, esta mujer de Apocalipsis 18, claramente es identificada como la gran falsa iglesia. En Apocalipsis 17, 5 es llamada Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ella es una madre de otra iglesia, tiene hijas. Ellas, estas hijas salieron con ella por protestas, diciéndose protestantes. Ella, como su mamá, participan en los gobiernos de políticas y las cosas de este mundo. Así que ellos rechazan el gobierno de Dios. Esta es la causa de esta organización, este sistema de organización, aunque estén divididas en muchas organizaciones de iglesia, son una. Tiene que ser la iglesia verdadera de Dios unida a estos grupos y a este sistema. La Biblia nos dice claramente que dice que no nos podemos hacer asamblea con esta gente inmunda, sino tenemos que hacer asamblea con nosotros, aquellos que son verdaderamente convertidos. Ni tampoco debemos nosotros de sentarnos en asamblea en el sábado con una iglesia que tiene las falsas religiones y que rechazan el evangelio de el maravilloso mundo de Dios. Tenemos que salir de todo compañerismo, con la excepción de aquellas que tengan a la verdad de Dios y que están en Cristo y que Cristo está con ellos. Final de la cita. Antes de que sigan leyendo ahora estas otras citas que les voy a leer, quisiera decirles, muchos documentos y artículos enseñan lo que está ocurriendo, no es nada más de que un movimiento directo para atrás hacia Roma, para Babilonia, en esta asociación con la que ustedes están allí sentados los sábados. Ahora voy a hacer una cita del administrador de el principal administrador de la administración de esta iglesia, que fue hecho en febrero 21 1994, que es el director de la administración de esa iglesia en la conferencia de Australia. Dice la cita: las personas que no pueden lidiar con los cambios dicen que nosotros nos estamos convirtiendo en protestantes, pues nosotros no hemos tenido ninguna junta con los protestantes. No, nosotros no somos, no nos estamos convirtiendo ni protestantes, siempre hemos estado ahí, siempre hemos sido eso. Vosotros estás admitiendo que son protestantes. Y ahora, esta otra cita, que era de abril 13, 1994, de las noticias, de este mismo hombre, dice: nosotros estamos tratando de posicionarnos dentro de los caminos cristianos que existen en este mundo. Y este es el final de esa cita, esta fue su declaración. Vamos al punto número 11. Y sabemos que la Biblia dice que Dios no es el autor de la confusión. Hay personas que están promoviendo confusión en lo que estamos nosotros guardar la verdad. Vamos a ir a 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, pues esto es imposible de llevar a cabo esta escritura en la clase de confusión en la que se están sentando ahí nuestros hermanos. También en Hechos 2:1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, todos de acuerdo. En Salmos 1:33:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así es como tenemos que estar en armonía y todos juntos con la misma fe, con el mismo bautismo, con el mismo Espíritu de Dios, con la misma verdad que fue revelada a nosotros, con la que nos encontrábamos todos de acuerdo, unánimes una vez todos allí. Punto número 12. En Efesios 6 leemos acerca del Evangelio, Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí está el vestido con la coraza de justicia, los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, en que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces después, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la verdad, que comienza con la verdad. La armadura de los militares romanos tenían la espada y la coraza, y la coraza más importante de justicia la tenían, era más importante estas dos, la espada y la coraza. Vamos a Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, que esté combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nada intimidados por lo que se oponen. Es fascinante. Para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque para vosotros concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habíais visto en mí y ahora oís que hay en mí. El punto es, si usted pierde la verdad, toda la armadura no trabaja. Usted no puede llevar el evangelio de la fe de Dios. Nada viene a caer junto, nada trabaja. Toda la armadura se suelta y se le cae. ¿Cómo es que usted puede atender donde esta pieza de armadura ha sido sistemáticamente destruida? Punto 13. También es compañera de la 11 y el 12. Segundo de Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense ustedes mismos. No se prueben ustedes de que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Y en contexto del siglo 8 dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y versículo 11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, de una misma mente, vivir en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Cómo es que el Señor leía esta cita? Yo voy a una cita aquí del Worldwide News, el periódico de las Buenas Nuevas, y de 1980, una cita del Señor Antrim. ¿Ustedes piensan que ustedes están inmunizados contra los ataques de Satanás? No estén pensando ustedes que Satanás es débil. Él es el más fuerte más fuerte creado, con igual que los otros dos seres. Satanás ha llegado a muchos de alto rango evangelistas y ministros en la iglesia de Dios, y él, si puede hacer esto, puede llegarle a cualquiera. Si nosotros no tenemos cuidado y nos mantenemos en la verdad, pues entonces la lámpara y la verdad se va de nosotros, y usted puede apagar el Espíritu Santo. Si usted baja su guardia, va a dejar que Satanás lo engañe, y que por medio de falsos ministros entonces los vayan a engañar a ustedes. Usted recibió la verdad, recibió el Espíritu Santo de Dios, y si usted de momento empieza a aceptar cosas liberales, se va a poner tibio, y va a empezar usted, sin darse cuenta, a liberarse y ponerse liberado usted mismo también. Y se va a comprometer también con la verdad y comprometerse con Satanás. Tiene que tener cuidado que la esposa de Lot, con la misma forma que miró atrás, y que usted no vaya a estar mirando atrás también y se vaya a dejar engañar. No se ponga liberal. Déjenme decirle, como dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, hermanos, ministros y a todos los evangelistas en la iglesia de Dios, examinaos a vosotros mismos para ver si están guardando la fe. Pruébense ustedes mismos, porque Dios no tiene acepción de las personas. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que así mismo sería con usted si usted se va de la verdad y apaga el Espíritu Santo. Ahora, punto número 14, primera de Timoteo 4:14. Hasta que yo regrese, que vuelva, ocúpate en la lectura, la exhortación y a la enseñanza de la doctrina. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Usted puede perder su trabajo, pero se va a salvar y todas las personas que lo oyen a usted. Capítulo 6, 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Este falso conocimiento. Como las ovejas siguen a los pastores, si los ministros comenzaran a evitar las falsas doctrinas y falsos conocimientos, ciertamente entonces los hermanos alimentados aquí van a hacer también lo mismo, no van a seguir estas falsas doctrinas. Punto número 15. Voy a introducir este inciso describiendo al señor Amtron como él miraba la verdad en su vida. Por 7 años él mantuvo la fiesta de tabernáculos solo con su esposa, porque no había más nadie y nadie entendía esta verdad. Él dejó las dos ramas de la era de Sardis por esto mismo. Cuando la iglesia se salió del camino en los 70, él se mantuvo todos los años poniendo la cabeza en el camino de la verdad. Y él predicó mucho acerca de las 18 verdades que Dios le dio a la iglesia por medio de él. Y esto dicho, vamos a hablar acerca del concepto de pasar el batón a su muerte. Muchos dicen que el señor Andrew ya le dio el batón a su sucesor que le escogió. ¿Verdad? Claro que sí, nadie puede pelear esto, pero vamos a discutir la naturaleza del batón que fue pasado. ¿Fue un batón de gobierno o un batón de la verdad? Si fue un batón que pudieran encontrar en ese batón en la palabra gobierno o verdad, y no los dos, pues ¿cuáles de estas dos palabras usted cree que el señor Anson vio en ese batón que él pasó? Y dicho esto, vamos a mirar ahora 2 Timoteo, la nueva King James, en el batón del apóstol Pablo, que le pasaron a un evangelista llamado Timoteo. ¿Fue este batón verdad o gobierno? 2 Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras de que en mí oíste en la fe mayor que en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito del Espíritu Santo que mora en vosotros. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú, pues, hijo mío, fuertes en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que han oído de mí antes, muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí dice el que le pasen el batón en una carrera compitiendo y no lo hace legítimamente, no sigue las reglas, no va a ser coronado, aunque llegue al primer lugar. Procura con diligencia, versículo 15, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a impiedad, y su palabra se carcomará como cáncer, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, los que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. La próxima cita. Y un sirviente del Señor tiene que ser calmado, paciente, en humildad, corrigiendo a aquellos que están en oposición a la verdad. Y si Dios le permite el arrepentimiento a muchos para que sepan la verdad. Versículos 24 y 25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Capítulo 3:8. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, dice, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante por su insensatez, será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. tercero, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Capítulo 3, 12 y 15. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Capítulo 4, versículo 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, lo que ha ocurrido. Este es el batón que fue pasado a Timoteo, en versículo 6 y 7. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y Pablo estaba a punto de morir, estaba preparándose para darle esta batón, este batón a Timoteo. El punto nunca va a ser quién recibe el batón, sino quién la está cargando, como fue intentado de que fuera cargado este batón. Si viene el señor Armstrong ahora y ve la diferencia aquí de doctrinas, no se vendría él donde está aquí la verdad, la misma verdad, siendo predicada, y venir a que y ver todas las organizaciones y caerle arriba, decirle la vergüenza, lo que están haciendo en una apostasía. ¿Dónde viniera el señor Anfro? Los católicos tienen 1 billón de personas, y ellos son un producto de apostasía también. El señor Anfro comenzó con 19 personas, y eso insulta la inteligencia de que él a nosotros no nos señalaría como los que mantienen la verdad. El batón es la verdad, no el gobierno. Punto número 16. En Lucas 8 está la parábola del sembrador y cómo él sembró. Algunas semillas cayeron en el camino y otras caen en las piedras y no puede terminar. Otras caen en los espinos, las personas oyen y se ahogan. Y dice en versículo 15, más las que caen en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Versículo 18 es el gran punto. Mirad pues cómo oís, porque todo el que se le tiene, se le dará. Vamos ahora a 2 Proverbios. Proverbios 14, 7. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de conocimiento, de ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué te sales de esta presencia de este hombre necio si no ves la ciencia? Proverbios 4, 23. Sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, ten cuidado como tú oyes y lo que estás oyendo. Saca de ti, aparte de la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Así de ti o de otra persona, no tú. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante de ti. Examina la senda de tus pies. No te desvíes de la derecha ni a la izquierda. Todos tus caminos son rectos. No te desvíes de la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie del mal. Como dijo David, aquí está también Salomón diciendo lo mismo. En conclusión aquí, ustedes y yo solo controlamos la fuerza de nuestra mente. Ten cuidado. Cuídate de que estés oyendo solamente la palabra de Dios con diligencia y sale de la presencia de estos necios que están tratando de traerte falsos conocimientos a ti. Punto 17 es corto. En 2 Timoteo 3, 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8 habla de aquellos que existen la verdad y que son réprobos. Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El contexto aquí es importante. Mas los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero pues que tú lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y versículo 1, aquí el contexto completo, es los últimos días. Aquí, tiempos peligrosos, capítulo 3, versículo 5, dice, que tendrán apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esto es olvidado mientras que estamos leyendo estos versículos después. A estos tienes que evitar. Tienes que evitar a estos. Punto 18. En Romanos 9, 28, dice que Dios va a terminar su obra y terminar y la va a terminar corta. Porque el Señor ejecutará su obra sobre la tierra en justicia y con prontitud. Aquí, en esta traducción de este versículo, del versículo 28 de Romanos 9, dice, porque el Señor ejecutará su obra y la hará corta, porque una obra corta hará el Señor en la tierra. Vamos a dar 12 citas del señor Anson para ver, para contestar cómo él vio a Dios terminando esta obra. Las buenas nuevas, julio de 1979. Cita. Dios ha llamado y lo ha escogido a ustedes, ¿por qué? Para que se mantengan respaldando fielmente al apóstol de Dios en cualquier forma que Él les diga a ustedes para predicar el Evangelio del Reino de Dios. Sí, ustedes especialmente llamados para esta obra a ser, no para ser salvos solamente y recibir vida eterna, sino para hacer la obra también. Número 2, cita. Buenas nuevas, marzo 1954. Hermanos, si tenemos que continuar creciendo y crecer en números, tenemos que recordarnos que el propósito de la iglesia es primero para ir a todo el mundo y predicar el Evangelio de Dios. La comisión es esto, hacer la obra. Aquel que mira en esta comisión de Cristo como la obra de Armstrong privada, no es un miembro de la iglesia de Dios. Aquel que no tenga su corazón en esta obra, tampoco es un miembro de la iglesia verdadera de Dios y no tiene derecho en atender o hacer asamblea con ninguna de sus congregaciones. La otra cita es al final de su vida. Esta es mi primera carta en 1986 y pudiera ser mi última, y fue la última carta. Pudiera ser que la obra que Dios me ha dado a mí se haya terminado, pero no la obra de que tiene que la iglesia estar haciendo, que tiene que estar siempre la iglesia encontrada haciendo la obra de Dios hasta que Él regrese. Recuérdense, hermano, esta no es la obra del señor Armstrong o de ningún hombre, es la obra del Señor y Creador Dios. La gran obra más grande queda todavía adelante por hacer. Y cita número 4, viene de marzo 16 de las Buenas Nuevas, número 160, las Buenas Nuevas, dice. Yo siempre he notado, cita, de que aquellos que tienen en su corazón en la obra de Dios se mantienen espirituales y cerca de Dios y creciendo espirituales. Y sin excepción, todos los miembros de la iglesia de Dios que siempre han perdido interés en la obra de Dios, esta obra de hacer, llevar el Evangelio al mundo, siempre estas personas se van perdiendo espiritualmente y se van a las falsas doctrinas y su entendimiento se cierra. Empiezan a creer errores y mentiras. Se ponen amargos, infelices y se emprenden en el mundo otra vez o se van a algunos movimientos del mundo que no traen frutos y no llevan la conexión de Cristo, la obra de Dios. Cita número 5. Viene de agosto de 1983, Buenas Nuevas. Cita. ¿Qué es la comisión de esta iglesia? ¿De la iglesia? ¿Cuál es el propósito? La respuesta es hacer la obra de Dios que Jesucristo comenzó y que continúa ahora en su iglesia. Donde quiera que Dios tenga su verdad y esté en la verdadera iglesia de Dios, aquella iglesia que es de Cristo, siempre va a estar predicando ese mismo evangelio a todo el mundo, por todo el continente hoy día. Y nosotros estamos ya al final, y este es el evangelio del viviente Cristo, es las buenas nuevas del próximo reino de Dios que viene a gobernar el mundo, y donde quiera que esté esta iglesia, va a ser llamada iglesia de Dios, pero eso no es todo. Muchos han apropiado de tomar el nombre de Dios, pero no están proclamando el Evangelio del Reino de Dios. Esta Iglesia de Dios siempre va a estar predicando como viene Cristo, como Rey Reyes, a gobernar estas todas naciones. Siempre va a estar predicando esto. Hay solamente una sola iglesia haciendo esta obra. Tienen que fijarse. Es como Cristo dijo, un pequeño rebaño, perseguido por todos y odiado por el mundo. Noviembre 1984, la Carta a los Colaboradores. Hermanos, todo este mundo está siendo destruido por falta de conocimiento. Y leemos en Oseas 4:6. Como todos ven, en la pura verdad, en las buenas nuevas y en el programa del maravilloso mundo de mañana en la televisión, estamos proclamando el Evangelio de Cristo, y algunos oyen y otros no oyen. Es Dios testigo contra aquellos que no quieren oír, pero nosotros tenemos que seguir hasta que regrese Cristo proclamando este Evangelio. Estas otras citas, fíjense como todas lo dice. Cuando aquí nos enseña el Señor Anto, ¿cuándo era que esta comisión tenía que terminar? Y es al regreso de Jesucristo. En noviembre del 85, 7 semanas antes de su muerte, él escribió: les pido, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que pongan todo lo que puedan en la obra de Dios, en esta hora de crisis, antes de que la gran tribulación corte nuestra obra, antes de que venga la venida de Cristo, para el mundo del mañana. Esta última cita él la escribió 11 semanas antes de su muerte, y usted decida si usted cree que él había perdido ese fuego y ese ardor de poder hacer la obra de Dios. Octubre 1985, le carta a los miembros y colaboradores. Cita: después de proclamar este mensaje del Evangelio de Dios, después de que la iglesia ha crecido en tantos números y poder, las sedes de la iglesia en Jerusalén se fue huyendo de la persecución de las armadas romanas en 70 AD, y entonces se fueron de esparcidas, y porque Cristo no había regresado y ellos estaban descorazonados, la iglesia se fue a dormir en la obra de proclamar este mensaje de Dios. Nosotros estamos en una guerra espiritual, en las líneas de guerra con Cristo, nuestro general, recibiendo bombas que nos están disparando, y nosotros tenemos que seguir con este mensaje en esta batalla y no rendirnos, no desalentarnos. Tenemos que seguir predicando este evangelio para que un día llegue al reino de Dios. No podemos estar cayéndonos ni descorazonándonos ni pensar de que la obra ha terminado. Tenemos que seguir como una batalla, una guerra. Sigan adelante para ganar esta gran batalla, y vamos a seguir adelante. Esto dice que aquel que perdura hasta el final es el que va a vencer. Vamos a seguir nosotros más determinados que nunca, más dedicados que nunca, para poder hacer esta comisión de Cristo. No podemos ganar una parte de la batalla y perder la guerra. Tenemos que seguir adelante más duro que nunca para poder llegar a la victoria final de hacer la obra. Final de la cita. Con la ayuda de Dios, nosotros vamos a terminar esa obra. Punto 19, comienza en 1 Corintios 5:11. Uno de los peores pecados que la Biblia descubre. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. La idolatría ha llegado dentro del pueblo de Dios, enfocándose en fotos. Ustedes saben que llevan allí fotos de María en cruces, de Cristo, un bebé también con María, y todo eso lo han llevado allí a Pasadena, diciendo que es arte, idolatría, todo. Esto es, y la Trinidad también dibujada, pintada, como una forma de arte. Y en la Biblia nos da aviso contra la idolatría. Esto es idolatría, esto es claro y es malo. No estamos supuestos a estar ni comer con ellos ni estar yendo a la asamblea con estas personas. Deuteronomio 13 habla de que no importa quiénes ellos, ustedes matan a los idólatras. Si sale su propia familia, había que matarlos. Si era un profeta que lo dijo, te lo mata. Si había un grupo de personas en una ciudad distante, usted iba allí, los mataba a todos, sus esposas, sus animales, posesiones, y quemaba la ciudad con fuego y no comía más por allí. Bueno, en Israel siempre iban a la idolatría. Así que es algo que progresa suavecito hasta el punto en que Israel siempre se encontraba sacrificando sus propios hijos al fuego, a los ídolos Molech, que es otra forma de cómo es que ustedes están entregando los hijos suyos aquí a estos ídolos que ellos están presentando en las literaturas que están siendo escritas en esta iglesia. Vamos a 1 Corintios 10. Tengan en la mente que en Colosenses 3, versículo 5, dice, y avaricia, que es idolatría. 1 Corintios 10:6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, dijo Pablo, según está escrito, antiguo Israel, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Esta es una forma de lujuria, de codicia y de idolatría. Ni tentemos al Señor Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. En Números 21 vemos como las personas codiciaron la comida y la fueron a buscar después de que Dios le había victoria. Ni murmuré como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ellos querían cosas. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Fíjense ahora este versículo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, estamos hablando de idolatría, que no es que dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando este versículo? Del versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Así que el momento de cuando hay que huir de esta idolatría es aquí mismo, cuando entra esta idolatría que hemos visto aquí. Y Dios nos da algo para un escape para que podamos escapar. Y en conclusión, cuando esta forma de escape venga, Dios espera que lo tomemos y que nos vayamos de ahí. El punto número 20 es una profecía, Isaías 26. Es una canción que va a ser cantada en el mundo del mañana, en Isaías 26. Versículo 1, en aquel día cantarán este cantico en tierra de Judá, en el mundo del mañana. Fuerte ciudad tenemos, cada acción puso Dios por muros y antemuro. Abrir las puertas y entregar a la gente justa, guardadora de verdades. Esta es una profecía acerca de Judá entrando a la salvación. Y puede ser representante de cualquier nación también, pero aquí está hablando de Judá en el mundo de mañana. Acuérdense que en 1 Pedro 2:9, Dios está aquí. Hablando de su iglesia, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de que Él os llamó de las tinieblas a luz admirable. Algo que nos hizo el pueblo de Dios en el lugar fue la verdad. Eso es lo que nos hace la iglesia de Dios. Algunas personas piensan que es solamente el salón, el ministro simpático, el picnic, el baile, la relación, o porque éramos especiales o bellos, inteligentes o talentosos. No es así, es la verdad. La verdad es la que se olvida a todo el mundo. Y Dios no está viendo exactamente quién es el que entiende la verdad, a no ser que sea quitada, alguien la quite, y entonces ahí Él puede ver quiénes son los que siguen la verdad. Pero los que preguntaron, si las personas no aman o no están dispuestos a morir por la verdad, ¿cómo ellos pueden o en qué base pueden comprender entonces de que esto es lo que nos motiva a nosotros, la verdad? Tenemos que entender esto claramente. Si vamos a hacer esta nación santa que va a entrar en el reino de Dios, tenemos que tener una nación que mantiene la verdad. Punto número 21 es corto. Segunda Timoteo 1:7. Dios no nos dio el espíritu de temor, sino el de una mente sana. El espíritu de una mente sana no puede permanecer en una atmósfera que no es sana. ¿Por qué? Santiago 1:8 dice que aquel de mente doble, el hombre de doble mente, es inconstante en todos sus caminos. La lección aquí, antes de que Satanás venga, entonces cojo a todos los que tienen doble mente, los destruya, entonces es salir, irse de ese camino y ser y poder mantenerse con la verdad en una mente sana. Punto 22 es encontrado en Juan 8:30. Jesús, entonces son los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchas personas que prometen la libertad, pero es la verdad la que da la libertad. En el versículo 40 dijo Cristo, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? La verdad. Me recuerdo después que muchos me amaban allí, y cuando me fui para guardar la verdad, entonces empezaron a hablar más mal de mí. ¿Y por qué? Versículo 42. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Así es la verdad. Cuando hablamos la verdad, cualquier ministro que hable la verdad va a ser odiado y van a hablar mal de él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eran personas que creían en él y lo seguían. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. No es la mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Solamente hay dos lugares donde vivir. Estamos hablando donde usted vive. Donde usted vive, usted, número uno, o vive en la verdad, o sigue hacia la vida, buscando la vida, o usted vive en la mentira y en el error y se va a la muerte. Nada de corporación. La verdad o la mentira. Solamente los que aman la verdad de Dios son los que van a seguir esta verdad. Pero aquellos que viven y siguen ahí asistiendo donde está el error y la mentira, van a ir y se van a buscar solamente la muerte. Punto 23. ¿Cómo es que el señor Armstrong dijo que había que lidiar con las falsas doctrinas? Cuatro citas. Primero, de las buenas nuevas personales, abril 79, cita. De todas las religiones, de las 250 religiones, ninguna, sino la Iglesia de Dios Universal, sabe lo que es y quién es Dios, lo que es el hombre, la verdad acerca de la nación de Israel, la verdad del Evangelio que Dios, que Cristo proclamó, que va a ocurrir, que es lo que es la salvación. Entonces aparente que sabemos lo que Dios tiene para nosotros, para aquellos que lo aman a Él, y de que estamos hablando estas verdaderas, asombrosas verdades como son, y que todos estamos hablando la misma cosa. Esto es tan importante para Dios, que tuvo el apóstol Juan en los 90 escribiendo, si viene alguno a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibáis en su casa ni te sentéis con él a cenar, ni le digas bienvenido. Esto es la segunda cita ahora que les voy a dar. Este es de Worldwide News, el periódico, en 1980. Dice, podemos nosotros asociarnos y tener compañerismo, y podemos desasociar a miembros de la iglesia. Estamos algunos de nosotros tratando de ser más misericordiosos y más amorosos que hasta Dios. Estamos disolviendo Dios nosotros en esta forma en que estamos nosotros viendo con cierta forma a ciertos hermanos que tienen una falsa doctrina? Les digo a ustedes, hermanos, de que todos aquellos que traen alguna falsa doctrina que no es esta que hoy tienen aquí, que ustedes no se junten con ellos, ninguno, y si aquel que no obedece esta epístola, no tengas compañía con ella. Segundo Tesalonicenses 3:14. Dios es más estricto con estas cosas en la iglesia, que algunas veces nosotros no estamos inclinados a hacer esto. Final de la cita. Buenas nuevas. Abril 1980. Romanos 16:17 habla de fijarse en aquellos que causan división y tropiezo contrario a la doctrina que ustedes han aprendido y que los eviten a ellos. Segundo Tesalonicenses 3:6 está un mandamiento, y si nosotros tratamos de ser más justos que Dios y desobedecemos este mandamiento, estamos siendo desobedientes al mandamiento de Dios, como Saúl lo fue. Y después del misterio de los siglos y del increíble potencial humano, página 262, la cita a todos los ministros del señor Antrim, es el trabajo de los ministros verdaderos de Dios que están aquí hoy, de proteger aquellos engendrados pero que no han nacido santos todavía de falsas doctrinas y de falsos ministros. Final de la cita. Y el señor Armstrong es el que hizo aquí el punto. El punto 24 es corto y viene del libro de Judas. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el tiempo postrero habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Judas 17. Que vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en los tiempos postreros habrá burladores. Está hablando de los postreros tiempos. Van a andar según sus malvados deseos. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Usted no entra en una casa caliente y se queda en esa casa y se quema con él. ¿Cómo que usted salva a alguien del fuego? Usted tiene que salir de esa casa y salvarlo a él y salvar su vida. Y aquello que usted puede agarrar con usted y traerlo con usted y salvarlos. Tenga mucho cuidado de aquellos miembros y ministros que te dicen: estoy de acuerdo contigo, esto está mal, pero quédate porque todo esto se va a cambiar pronto, esto se va a acabar pronto. Punto 25. Efesios 4:3. Dice estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 13. Y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El punto es corto y muy claro aquí. Punto 26, Mateo 24:13. Pero el que perdura hasta el fin, este va a ser salvo. En Lucas 21:19 es el que dice: en su paciencia, posea usted sus vidas. Tenemos que perdurar, y no es quedarse ahí en esa organización, es siguiendo la verdad. Yo le puedo enseñar a usted lo que dice aquí la Biblia, y usted lo puede ver lo que dice el señor Anson, y las citas que dice, las cartas que él envió. Usted no se tiene que quedar ahí, siga a la verdad. Escriba estos versículos, Romanos 2:6, Hebreos 13:1, Juan 15:1-6, Primera de Juan 2:3-6, y 17, y versículos 21, 27 y 28. Segunda de Juan 9, Juan 8:31-34. Y usted va a encontrar todas las traducciones aquí, la palabra griega, en cuatro diferentes
diferentes. Dice perdurar, continuar, esperar pacientemente, la misma palabra que es traducida en diferentes formas, y es la misma palabra que se encuentra en Mateo 24 y Lucas 21. Yo he encontrado 15 palabras de la palabra ley, obra, amor, Jesucristo, la palabra de Cristo, la forma que Él caminó, la fe, la carrera delante de nosotros, la doctrina, la verdad, la sangre de Cristo, la persecución, buenos frutos y la voluntad de Dios. Y todo llevan a la vida, todo te llevan a la vida. En ningún lugar dice de que usted tiene que estar en una organización siguiendo un hombre con error. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan las palabras en el bautizo? Que dice, ahora te bautizo no a ninguna organización del mundo ni de hombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, por la remisión de los pecados. Amén. Sí, nosotros tenemos que perdurar hasta el final, pero solamente dentro de la decisión de este versículo, que no incluye ninguna organización. Punto 27. Se encuentra en Hebreos 13:8. Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y fíjense a lo que está enlazado este versículo, el próximo número 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Cristo nos lleva a la iglesia en una dirección y después va a decir todo estaba mal, todo estaba mal. Así Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Entonces botar todo y cambiar todo. Entonces qué confusión. No te dejes llevar, no te dejes llevar, no te debes arrancar, como dicen esos líderes, de que el Señor Antrim, Dios le dio todas estas verdades para que todos viniéramos a la iglesia a ser llamados, a recibirlas, a estar felices con la verdad. Y entonces de momento, ahora, Cristo venía a decir, no, yo le di todo equivocado, eso es lo que está ocurriendo, Cristo está cambiándolo todo, cuando es el mismo ayer, hoy y mañana. Sí, todo lo que le dio el Señor antes está equivocado, vengan ahora y este es el buen camino. Eso está ridículo. Por eso se creen que la apostasía es aquellos que se van de una organización. Y eso no es lo que enseñó el Señor antes, en diciembre 84, buenas nuevas. Las citas. Jesucristo profetizó la apostasía. Muchos falsos profetas van a llegar y van a engañar a muchos, Mateo 24:11. Pablo nos dijo de la gran apostasía de la verdad de Dios y del Evangelio, ya dejándose llevar a fábulas, 2 Tesalonicenses 2 y 2 Timoteo 4. Y sabemos por 2 Tesalonicenses que desde los tiempos de Pablo una apostasía había comenzado, que se habían marchado de lo que es la verdad. Otra cita, Dr. Hay. ¿Dónde está la verdadera iglesia de Dios? Cita. La apostasía que vendía la iglesia era una apostasía de irse de lo que es la verdad de Dios. Y esto estaba profetizado. Y esta apostasía ha sido profetizado. Y es algo que va a ocurrir también un tipo, con lo que le pasó en los tiempos de Pablo, es algo de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Y esto lo dijo el doctor Hay, y claramente la Biblia enseña de que nosotros tenemos que tener cuidado de no irnos de la verdad, no de una organización. Punto 28 se ha encontrado en Jeremías 3. El contexto que lleva ese versículo es a una promesa del milenio para Israel, que se arrepiente y regresa a Dios. Y aplica a cualquiera que se arrepienta y regresa a Dios. Versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Con inteligencia y con entendimiento. Así sea en Israel, en el milenio o aquí en la iglesia. Eso es algo que Dios siempre va a darle pastores a su pueblo para que siempre les esté dando apacentando a las ovejas. Siempre Dios va a tener algún pastor en todos los tiempos para que haga su obra y para que apacienten las ovejas. En 2 Timoteo 4:2, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En estos últimos tiempos, aquí está
dicho que los hermanos iban a decirle a los ministros que le dijeran fábulas, que le dijeran, cosas nuevas, dinos que estamos bien con lo que estamos haciendo. Esa es la historia, así es como es. En vez de buscar las escrituras y perdurar con la sana doctrina, y no estar mirando quién se fue y quién no se fue, y estar haciendo picnic o estar haciendo asamblea solamente para socializar. Dios no promete muchos ministros, pero promete lo suficiente para que sean probados y sigan la verdad. Y el punto es, como dice Jeremías 3, es que las ovejas de Dios siempre tienen que ir siguiendo la verdad. Tienen que ir donde el pastor les va a dar el alimento propio. Punto 29 es encontrado en Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Fíjense esta frase, capítulo 5. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? En Gálatas 5, versículo 7. Bueno, pues esto es algo que tenemos que obedecer, obedecer la verdad. Y esto incluye toda la verdad de lo que Dios nos manda y nos demanda, lo que tenemos que hacer en una apostasía. Considere por un momento, tenemos que seguir a los apóstoles mientras que sigan a Cristo. Tenemos que rechazar a los de herejía. Tenemos que huir la idolatría y servir al verdadero Dios. Tenemos que huir de la voz de los extraños y oír la voz de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que huir de aquellos que son ladrones y salteadores. Salir de Babilonia, salir de la levadura. No podemos aceptar el cáncer. No podemos aceptar la falsa doctrina. No sigas a los ciegos porque te vas a poner ciego igual que los laodicenos. Vete de la presencia de los necios. Tenemos que venir a la luz y salir de las tinieblas. No podemos ir al vómito. Tenemos que salir de este vómito. Tenemos que predicar el evangelio siempre hasta que llegue Cristo. Tenemos que seguir y perdurar hasta el final, y tantas cosas que tenemos que hacer, hermanos, claramente para permanecer es allí, es rebelarse contra Dios, contra los mandamientos de Dios, como Saúl se rebeló contra el mandamiento de Dios, y miren lo que le ocurrió. Este es el tiempo más grande de la apostasía de todos los tiempos. Y ahora el punto 30 va a terminar este sermón. Muchos se recuerdan que en los 70 hubo rebeldía también, y entonces ahora muchos dicen, bueno, igual que en los 70, ahora todo después se va a arreglar, vamos a entrar por el buen camino, Cristo está a cargo de todo. Bueno, primero, antes que nada, ya Dios no está ahí. Pero vamos a suponer de que sí, de que se volviera desde un punto corporal, de corporación. Este sería el paso más malo que pudiera ocurrir, porque ya ellos no tienen la verdad. Ya ellos han ingerido toda esta porquería y todos estos cambios. Igual que Israel, ya les gusta la libertad, lo fácil, lo conveniente, la carnalidad. Y no pueden virar para atrás. Después que ustedes se van de esta verdad, no pueden virar otra vez. Hay una gran lección en los 70, en lo que ocurrió, todos estos liberales, hubo que limpiar con ellos, porque estábamos en la era de Filadelfia y el apóstol quedó vivo ahí para seguir en esta era. Ahora, considere las diferencias. El señor Antrim fue quien entró en el camino, y ustedes saben cuántas personas se perdieron por este liberalismo. 5.000 personas se perdieron, que se fueron completamente con su liberalismo. Y los cambios eran solamente una cuarta parte de lo que está ocurriendo ahora en estos tiempos. Esto eran los 70. Estos son los 90, los tiempos liberales de los 90, la era de la Odisea, hermanos. Hay que tener los ojos claros de la diferencia de tiempo. Y 5.000 personas se fueron de allí, de la iglesia. Y si ahora, por ejemplo, ellos fueran a tratar de regresar a lo que es la verdad, ya la mayoría de las personas se acostumbraron a lo que tienen ahora y no soportarían ahora tener que volver, y se perderían más de los 5.000 que se perdieron en los años de los 70. El señor Andrew dijo dos cosas muy importantes, lo dijo muy a menudo, y él dijo
Yo no creo de que la mitad de ustedes lo entienden. Y segunda vez él dijo, algunas veces yo no creo que más del 10% de ustedes ni lo entienden. O sea, que ya él lo que estaba diciendo era que el 90% no entendía. Eso fue lo que estaba diciendo él ya en los últimos tiempos. Quizás entonces el 10% sí verdaderamente amaban la verdad y los otros estaban tibios, casi no estaban convertidos. Mi suegro decía que habían tres grupos de personas en esta vida. Aquellas personas que hacen las cosas a que pasen las cosas, otros que miran a que ocurran las cosas y otros que no saben nada de lo que está pasando. Y estos últimos son aquellos que tú le dices, ¿qué tú crees de todos estos cambios? Y te dicen, ¿qué cambios? ¿Qué cambios? ¿De qué tú estás hablando? No saben nada de lo que está ocurriendo. El medio del grupo son aquellos que están observando y están paralizados por el medio. Como un hombre dijo, yo me siento como un venado que ha visto un auto que le viene con esas luces y se queda paralizado mirando el farol. Les gusta la verdad, pero no la aman. Y ahí el primer grupo que van a seguir la verdad, que van a hacer algo que ocurra en su propia vida. Y algunos dicen, Cristo me puso aquí y Cristo me va a tener que sacar de aquí. Muchos dicen eso. Usted tomó cargo de su propia salvación cuando usted fue bautizado. ¿Y en qué punto usted cree de que Cristo tomó y le quitó esa decisión a usted, de que usted no fuera un agente de libre albedrío y que usted sea que decida usted mismo? ¿Quién se cree usted que Cristo ha venido a forzarlo? Cristo, el señor Armstrong siempre decía, Cristo no nos va a dar la decisión para que la tomemos. Él nos va a enseñar, pero va a dejar que nosotros tomemos la decisión. Él nos ayuda si él ve de que queremos tomar la decisión correcta. Y el punto número 30, hay una cita que está clara en la que el señor Armstrong en su último sermón dijo que siempre debiéramos de seguir al apóstol si queríamos seguir heredar la vida eterna. Y es cínico de que esta cita fue puesta cuando usted considere que fue al final de un sermón, cuando mucho de lo que él le enseñó en toda su vida fue de seguir la verdad y ahora ha sido votada. Es cínico, pues esto fue algo que él dijo, solamente una palabra al final de un sermón, y lo están usando ahí en la Iglesia de Dios Universal, como si hubiera sido el sermón completo. Y aparte de eso, en mayo de 1992, yo tuve una conversación con uno de los cinco arquitectos de estos cambios. Mi señora y yo estábamos sentados en su casa y estábamos hablando y dice, ¿dónde tú vas a llevar a la iglesia? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu agenda? ¿Qué es lo que vas a hacer cuando termine con esta iglesia? ¿Qué va a hacer? Y él nos dijo a nosotros, David, nosotros creemos que el señor Armstrong era un líder de un culto que estaba llevando a esta iglesia a un montón de profecías locas que no tienen sentido, y él nunca ha edificado esta casa en Jesucristo. Vamos a volar, a soplar toda esta arena que él ha aquí sembrado con estas falsas profecías, y vamos a edificar en Cristo por la primera vez. Y más que esto, él era un dictador, él le dijo, nos dijo a nosotros esto, que el señor Armstrong era un dictador, un exagerador, y que era un perdido en el siglo XIX, que nunca había podido entrar en lo que era el siglo XX y hacer una persona moderna. Entonces también dijo que él pensaba que muchos de estos evangelistas no estaban convertidos porque nada más que estaban metidos en lo que eran las ideas de Armstrong. Yo supe ahí que Dios iba a seleccionar otro líder, y después de esto, aquí estamos, y ahora hablando acerca de la cita de que yo estaba hablando ahora que dijo el señor Armstrong, antes de que el señor Armstrong dijera esta cita de seguir un apóstol, él dijo de cómo aplicar este principio de seguir un apóstol, y era de una cosa que él dijo en un sermón de diciembre 6, 1980, de 2 Corintios 11,
un estudio bíblico que se fue dado en Tucson, Arizona, y fue enviado a toda la iglesia. Y en conclusión, en este sermón, él lo dijo, lo que era, él hablaba de seguir la verdad. Él lo decía. El señor Armstrong estaba refiriéndose a que había que seguirlo a él, así como él seguía a Cristo. Pero ahora les voy a poner esta cinta del señor Andrew con unas pocas palabras de lo que él dijo en esta cinta de la que la Iglesia de Dios Universal criticó y dijo que mira, hay que seguir a los apóstoles, no importa lo que digan. Dijo él así: tenemos que hablar la misma cosa. La cosa es que aquel que es el apóstol y que trae la verdad a la iglesia debe de ser honesto con la palabra de Dios, el que sea el apóstol. Si ustedes me encuentran a mí deshonesto con la palabra de Dios, ustedes me pueden rechazar a mí como un apóstol de Dios. Esto fue lo que dijo el señor Armstrong. Y ellos, la Iglesia de Dios Universal, dijeron que lo que estaba diciendo era que había que seguir siempre a cualquiera que fuera el apóstol o el líder de la iglesia. Estas son las clases de mentiras, estas son las clases de líderes que me dijeron a mí estas cosas y que yo sabía que algo tenía que ocurrir. Bueno, hermanos, tenemos que seguir la verdad y todas estas son razones del por qué seguir la verdad. Sean fieles, hermanos, sean fuertes y sigamos todos siempre hablando la verdad y predicando el Evangelio de Dios.